Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Yihadista secuestra rehenes en un café de Sydney, en Australia. El juez Ruth procesa a 15 yihadistas de Madrid por pertenencia a Daesh. Hamas festeja sus 27 años con un desfile militar y amenazas a Israel y a la autoridad palestina. Netanyahu se encuentra con Kerry en Roma antes de la exigencia de retirada en 2 años que los palestinos presentarán en la ONU. Estas son las noticias para hoy. En el comentario, como todos los días, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego vendrá Dani para traernos la agenda cultural. Pero empezamos en Australia. Un yihadista armado ha secuestrado a 13 rehenes en una cafetería de Sydney, en Australia. Al parecer, 5 personas han logrado salir, aunque aún se desconoce si escapándose o tras ser liberados por el secuestrador. La policía ha cerrado parte del centro de la ciudad, en cuya zona, Martin Place, se encuentra el Lind Café. El secuestrador ha pedido una bandera de Daesh y poder conversar telefónicamente con el primer ministro, Tony Abbott. En Australia viven solo 500,000 de musulmanes, pese a lo cual es el país en el que más yihadistas se han unido al Daesh per cápita en todo el mundo, unos 70 en Siria e Irak, más otro centenar que sirve de apoyo logístico local y como reclutadores.
Bueno, lamento comunicar a los oyentes que hoy no empezamos con Israel. Y digo que lamento comunicarlo porque esto quiere decir que, como parafraseando aquella película, se llamaba Poltergeist, en la que aparecía una niña pequeñita que de pronto decía, ya están aquí, pues ya están aquí, ya están en Occidente. Todo lo que se había maquinado, imaginado, ideado de que podía pasar, ya está pasando. Estos son los yihadistas. Y los yihadistas empiezan a actuar. Algunos actuarán con un cuchillo en la calle, otros, como en este caso parece que tienen un arma y un machete, se han encerrado en un café, tienen rehenes, y no sabemos muy bien cuáles son sus peticiones, pero si es del grupo Daesh, pues no creo que sus peticiones sean algo al alcance de un ser humano. La verdad que soy bastante pesimista al respecto. Los números a los que hacemos referencia de 13 rehenes y 5 personas que lograron salir, pues estos números irán cambiando con el tiempo. Nosotros aquí estamos emitiendo ahora el lunes a la tarde, estamos grabando, con lo cual pues los números pueden cambiar y todo esto puede sufrir un desenlace en algunas horas, aunque en este horario pues Australia ya es de madrugada y no sabemos si las fuerzas de seguridad van a actuar. Lo que está claro, Jordi, es que bueno, esta persona, este secuestrador, ha entrado, se lo ha visto, la policía ya lo tiene identificado, ha colgado una bandera pequeña de Daesh, pero no tiene una grande, eso es lo que pide, en la ventana. Y los periódicos españoles siguen diciendo presunto yihadista. Esto es presunto yihadista y no las cosas que hace Israel, en las cuales, pues por ejemplo, cuando murió este ministro la semana pasada, se decía Israel, un soldado israelí da con la culata en el pecho del ministro y mata a un ministro. Nada presunto, nada de se dice, nada de... Además, si hubieran visto el vídeo, hubieran visto que no es así. Y ese vídeo estaba en circulación en el mismo momento en que estaban escribiendo esos titulares. Con lo cual, bueno, vuelve a estar en el candelero el tema del tratamiento de la información. Y vamos a ver cómo tratan esta información, porque si la prensa española va a tratar la información del yihadismo con esta delicadeza con la que tratan también a otros grupos terroristas como Hamas o Hezbollah, pues vamos a tener un problema bien gordo aquí, porque estos van a empezar a actuar aquí. Y es más, la próxima noticia habla de eso.
Así es, el juez español Pablo Ruz procesó a 15 presuntos yihadistas que formaban una célula en Madrid dedicada a reclutar a musulmanes para integrarse en Daesh, liderados por Lajen Ikarisien, expreso de Guantánamo, que denunció torturas en la Audiencia Nacional Española. 9 de ellos, 5 marroquíes, 2 españoles, 1 búlgaro y 1 argentino, fueron detenidos el pasado junio. Los seis restantes están en busca y captura y al menos dos presuntamente viajaron a Siria para enrolarse en Daesh. El líder carismático de la célula y referente principal dentro de la comunidad de fieles era Ikasrien, que tuvo un papel determinante a la hora de dar cobertura a sus miembros y facilitarles contactos con los núcleos internacionales, según el auto judicial. Su mano derecha era Omar el-Harchi, el principal líder operativo y religioso que combatió en Siria y que era responsable de las acciones de captación y adoctrinamiento. Uno de los lugares donde se captaban los extremistas era en la llamada mezquita de la M30 en Madrid.
Sí, y esto es terrible y es para poner los pelos de punta, porque alguien que conozca Madrid sabe que la mezquita de la M30 es la mezquita principal, la mezquita cuyos representantes todo el tiempo van diciendo de que ellos son súper moderados, que están en contra del terrorismo y sin embargo pues es un nido de captación de yihadistas. Pero no solamente eso, Jordi. Fíjate en la noticia que dicen que el líder de toda esta célula era este Ikasrien, que es expreso de Guantánamo. Expreso de Guantánamo. ¿Cómo llegó a España? ¿Recordarán? ¿Recuerdan ustedes cuando se liberaron presos de Guantánamo y el gobierno de Zapatero dijo, tenemos que acogerlos porque son gente que no tienen nada que ver y no tuvieron, apoyo legal suficiente, no, se lo juzgó injustamente de alguna manera, pues nada, aquí los tenemos organizándonos las matanzas en nuestro propio territorio. Yo lo que no sé si el juez Pablo Ruz, que posiblemente no esté para muchos trotes porque lo acaban de despedir del caso Gürtel, que le han dicho que a partir de marzo ya no va a estar ahí después de haberlo instruido durante 5 años. Bueno, de pronto en esta misma situación, pues se atreva a convocar a los responsables de la seguridad nacional en la época del presidente Zapatero. Es decir, ¿ustedes hicieron algún estudio sobre esta persona? Que si era peligroso para el país o no. Lo decimos porque entre los oyentes también habrá algunos uruguayos que esta misma semana o hace 10 días han recibido un contingente también de 5 presos de los que se denomina de baja peligrosidad, que han estado en Guantánamo todo este tiempo. Yo no creo que las condiciones de Guantánamo sean las más justas del mundo. Pero evidentemente, antes de aceptar a este tipo de personas y abrirle las puertas del país, hay que verificar antes si realmente han sido injustamente castigadas, si no tenían nada que ver con el terrorismo o si son ellos mismos los grandes organizadores del terrorismo más descarnado, como el que nos acerca ahora esta noticia aquí, a 2 metros de nosotros, aquí en España. Antes hablábamos de las antípodas, y ahora seguimos para España. Todavía no hemos llegado a Israel.
El grupo islamista Hamas ha aprovechado el 27º aniversario de su creación para exhibir su poderío militar en el territorio palestino que controla desde el 2007 y reiterar uno de sus objetivos marcados en su carta fundacional. Esta ficción llamada Israel será eliminada por las manos de las brigadas Azadín al-Qassam, proclamó el dirigente islamista Jalil al-Haya, en alusión al brazo armado del grupo. Además de los 2.000 terroristas que desfilaron, se mostraron misiles de medio y largo alcance, niños vestidos con uniforme militar y empuñando fusiles, ataúdes con la estrella de David, las fotos de los 4 rabinos asesinados en el atentado palestino contra una sinagoga en Jerusalén hace 3 semanas, e incluso un aparato aéreo no tripulado. El portavoz del brazo armado de Hamas agradeció a Irán por suministrar dinero, armas y otras cosas a la resistencia. Turquía y Qatar fueron los otros 2 países mencionados de forma positiva.
Bueno, a ver, este desfile yo lo hubiera puesto en prime time, como se dice, en todas las cadenas españolas para que vean, a ver, de quién estamos hablando. Cuando hace unos meses todos decían, oh, están castigando a Gaza, a la población civil. No, la guerra era contra estas personas, por llamarlo de alguna manera, que son terroristas, que después de toda la destrucción sacan a pasear sus misiles, que todavía los tienen y muchos, que sacan a los niños vestidos de terroristas, que sacan a pasear ataúdes con los símbolos del enemigo e incluso las fotos de su ataque antisemita contra 4 judíos que fueron matados por ser judíos y no por ser israelíes. Lo reitero porque los que los mataron también eran israelíes, pero no eran judíos. O sea que eran crímenes de odio, no crímenes de resistencia ni de nada que le puedan a uno cambiar la letra de la canción. Por otra parte, también el portavoz del brazo armado nos ha dejado en bandeja también en su declaración a dónde apuntar con las reclamaciones. ¿A quién agradece? Agradece a Irán por suministrar dinero, armas y otras cosas. Y también a Turquía y Qatar. Bueno, a ver, ¿qué estamos esperando en Occidente para hacer un embargo total a esos tres países?
Y terminamos en Europa. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunirá en Roma con el primer ministro italiano Matteo Renzi y con el secretario de Estado norteamericano John Kerry para discutir la propuesta unilateral que los palestinos presentarán este fin de semana ante el Consejo de Seguridad de la ONU, exigiendo la retirada israelí de Cisjordania, de Judea y Samaria, en un plazo de 2 años. El borrador de resolución será presentado por Jordania, que es miembro temporario del Consejo de Seguridad. La propuesta de resolución palestina insta a Israel a retirarse de Cisjordania y Jerusalén Este para noviembre de 2016. La moción también llama al Consejo de Seguridad a reconocer al Estado de Palestina dentro de las llamadas fronteras de 1967. Kerry viajará luego a París para reunirse con sus homólogos europeos y después a Londres para entrevistarse con el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, y con una delegación de la Liga Árabe que instará a Estados Unidos a no vetar la propuesta palestina en el Consejo de Seguridad.
Ya, esta noticia, que sí tiene que ver con Israel directamente, no pasa nada. ¿Qué quiere decir con no pasa nada? Es otra fantochada más. Porque en el Consejo de Seguridad, como saben, no están representados todos los países. Ahí es donde estuvo España haciendo presión para que incorporarse, y lo hará a partir de enero de este año, a este Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Pero ahí hay 5 países que tienen derecho a veto. Y esos son los que van a decir si se habla o no de ese tema. Están, por supuesto, Estados Unidos, está Rusia, está China, creo que también están Francia y el Reino Unido, pero no estoy seguro. Creo que son los países del Consejo de Seguridad que son los fijos. Y luego, por variabilidad geográfica, pues uno de Europa, uno de América Latina, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que el Consejo de Seguridad nunca va a pasar una resolución de este estilo. Ahí, en el Consejo de Seguridad, es donde nació el Estado de Israel y ellos no lo van a destruir. En donde sí pueden tener y han tenido siempre mucho eco es en la Asamblea General. La Asamblea General, donde hay 194 representantes de otros tantos países, desde unos tan grandes como China, con 1,000 y pico millones de habitantes, a otra que son una islita del Océano Pacífico con 5,000 habitantes, pues todos tienen el mismo derecho. Entonces es muy fácil también de comprar los votos o de fabricar bloques, especialmente cuando ya existe un bloque tan sólido y que ha trabajado junto durante tanto tiempo como es el de los países árabes. Son 50 y pico de países de etnia árabe o de que profesan la fe musulmana, con lo cual pues las resoluciones que se toman en las Naciones Unidas, en ese foro de la Asamblea General, pues están condenadas siempre a llevar a Israel como principal objetivo de todas sus condenas. Sea cual sea lo que pase, ¿eh? O sea, Hamas ataca con misiles a civiles, pues se condena a Israel por no aguantarse, por no demostrar espíritu de contención suficiente para no responder. Así que bueno, de todas maneras, esto es un contrapié diplomático, y por eso Netanyahu se ha desplazado a Roma para reunirse con Kerry y para dar también una puntilla más a su postura para demostrar de que lo que hace la autoridad palestina con sus decisiones unilaterales, no solamente que no llevan a ninguna parte, sino a que donde pretenden llevar es un sitio muy peligroso para todos.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Dani con la agenda cultural. Y ya es tiempo de noticias culturales con Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi?
Bueno, encantado de recibirte un día más. Cuéntame, ¿con qué empezamos? ¿Qué me cuentas?
Pues tenemos un poco de todo. Tenemos cine, pero bueno, dada la semana que es, no podemos dejar de recordar las actividades de Hanukkah.
Así es.
En diferentes ciudades de España. Ya venimos diciendo, pues bueno, la que será este día 18, aquí en Madrid, Hanukkah en la Plaza de la Villa, en la castiza Plaza de la Villa, que volverá a ser el foco de la celebración de Hanukkah, con motivo del encendido de la tercera vela. El Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad Judía de Madrid y el Centro Sefaraz Israel colaboran en esta iniciativa que ya lleva 7 años celebrándose. Y que, bueno, pues que tendrá actuaciones del coro de niños del Colegio de Bengavirol, de la cantante polaca Emilia Kroll. También se servirán dulces típicos o repostería típica judía. Y, bueno, el público también tendrá ocasión de bailar las típicas danzas hebreas de estas festividades. Será el 18 de diciembre, como digo, a las 19 horas, en la Plaza de la Villa de Madrid. También en Oviedo, un par de días después, el sábado 20 de diciembre, se celebrará Hanukkah en la calle, en la Plaza del Fontán. Asistirá como invitado especial el alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias, y será a partir de las 18 horas, como digo, en la Plaza del Fontán. También habrá degustación no solo de repostería y cocina judía, sino también de sidra. Habrá una sesión de Rikudim y música israelí.
¿Sidra kosher? No lo sabemos. Te lo digo porque últimamente, sobre todo con Raquel, antes de que vinieras, Dani, hablábamos de, bueno, muchos viñedos se pusieron a trabajar en el tema del vino kosher y casi ya nos parece genial, ¿no? Pero que también nos parecía recurrente el tema. Y digo, lo de la sidra, a lo mejor también al gremio de la sidra
pues
se ha metido
no
en el tema.
No sabemos si será un manzanar kosher o no, pero bueno, supongo que sí.
Bueno, eso en Oviedo. No sé si tienes más de Hanukkah o quieres que pasemos al cine.
Pasa al cine,
venga.
Sí.
Venga, pues hablamos ahora, por tanto, del Festival de Cine Judío de Jerusalén, que se celebra, en este caso, vamos por la 16ª edición y que se va a celebrar durante la semana de Hanukkah, es decir, ahora mismo, entre el 16 y el 23 de diciembre. Habrá más de 50 películas en sus diferentes formatos, documentales, cortos, en fin, todo tipo de películas, y la invitada de honor es la humorista Sara Silverman. Bueno, yo la verdad es que no la conozco, Dani, no sé si tú la conoces, pero se conoce que se hizo muy famosa también en Estados Unidos, participando como guionista en el Saturday Night Live, el conocidísimo show norteamericano.
Uh-huh. Bueno, no, yo tampoco la conocía, la verdad.
Pues
no estoy nada puesto en cómicos americanos, ni patrios tampoco, pero bueno.
Bueno, pues esta será la invitada de honor, y nada, simplemente destacar ese... ese documental producido por Enrique Zimmerman, amigo de Radio Sefarad, y David Broza, que estará en este caso, documentales que se exhibirán durante este Festival de Cine Judío en Jerusalén. La 16ª edición. Larga vida a este cine. Vemos cada vez más festivales de cine judío, pero este, digamos, es el de Jerusalén.
Este es uno de los más importantes, y esperamos tener en estos micrófonos a la directora contándonoslo dentro de poco.
Ah, mira, es verdad. Bueno, pues nada, estaremos pendientes. Pues nada, Dani, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Jordi. Nos vemos mañana.
Mañana más política, más cultura, aquí en Radio Sefarad. Les esperamos.